Bueno,
¿qué era la práctica sobre las prácticas?
A ver, las prácticas, en realidad creo que hay algún documento colgado, ¿no? En el curso virtual, o más o menos de cómo debéis orientarlas. Y os dan incluso algunos temas sobre los que tenéis que buscar información, como digamos los epígrafes que guiaros para cuando lo hagáis. No os vayáis por las ramas. A ver, sí que es importante que más o menos afinéis el diagnóstico, aunque no sea un objetivo de la asignatura que sepáis hacer diagnósticos, pero claro, el diagnosticar es una condición previa para poder tratar, entonces más o menos sí debéis de hacerlo. Aunque bueno, no es necesario que afinéis que si los subtipos del DSM-4, etcétera, pero más o menos sí distinguir distinguir algún trastorno de otro que pueda ser parecido, etcétera, sobre todo en lo que sí afecta al tratamiento, porque en algún caso sí que puede afectar bastante al tratamiento, como si equivoquéis, ¿vale? Entonces, en ese sentido, sed cuidadosos con el diagnóstico. Luego, es muy importante que justifiquéis todas las afirmaciones que hacéis. Es decir, bueno, pues yo creo que esto es así, le daría esto. ¿Y por qué? O sea, si tienes este diagnóstico, este tratamiento, ¿pero por qué? ¿En base a qué? Justificar todo lo que hagáis. No podéis indicar, yo pues le daría, no sé cuántos miligramos de tal compuesto, de tal fármaco. Sí, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que esperas que haga ese fármaco? ¿Cómo esperas que contribuya a mejorar el estado de salud del paciente? Todo justificado, ¿vale? Importantísimo que citéis las fuentes consultadas, ¿eh? Es súper importante, bueno, en general en cualquier trabajo, ya habéis dicho muchos, lo sabéis, pero bueno, tenéis que consultar las fuentes. Y ya está, que no os enrolléis, que vayáis al grano, sed concisos, pero precisos a la vez. Y ya está. No os preocupéis, que no son muy complicadas.
Para poder contestar, vamos a hacernos hasta qué temas es.
A ver, pues el tema de trastornos afectivos, estabilizadores del estado de ánimo y antidepresivos. Eso, sí, depresión, estado de ánimo, todo eso.
¿Estabilizadores de ánimo también?
Puede ser, podría ser, sí. ¿Qué pone ahí?
Es de gran ayuda.
Bueno, entonces, en la medida de lo posible, yo no sé si alguno me lo ha enviado ya, pero si podéis, enviármelas cuanto antes, para que no se me junten al final.
¿Hay que enviarlas aquí o...?
A través de... bueno, me llegan a mí, pero a través de ALF.
¿Las corriges tú todas las de Madrid?
Las de Madrid, sí. Madrid Sur las corrigen otros, pero Madrid sí. Entonces, por eso, por favor, que si no... Tengo 10 días para hacerlo. Vale. ¿Qué más? Bueno, ¿tenéis dudas de lo que hemos visto hasta ahora? ¿No? ¿En serio? No me lo puedo creer. ¿No tenéis dudas? ¿El receptor de los dopaminérgico qué función tiene? En lo que se refiere a la regulación de la dopamina. Es un freno. ¿Y dónde está? Vale. ¿Y cuando está en la pre, cómo se considera? ¿Qué es un qué?
Un
autorreceptor. Bueno, es que se juega. ¿Cómo explica la hipofunción del receptor NMDA los síntomas positivos en la esquizofrenia? Eso es el examen. Bueno, que yo no sé si la van a hacer este año, pero que... ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo explica la hipofunción del receptor NMDA los síntomas positivos en la esquizofrenia? A ver... Vale, pero eso es en general los síntomas positivos de la esquizofrenia. Pero el receptor NMDA, ¿qué función tiene?
controlar esa dopamina.
¿Cómo?
Y a través de la interneurona, pues lo que hace es que no corta esa...
¿Dónde está esa interneurona?
Entre la vía dopaminérgica
mesolímbica
y la...
Sí, sí, pero tiene que estar en un sitio muy concreto.
En el
mesenterio ventral, en el segmento ventral. Y entonces, ¿el receptor NMDA exactamente dónde está?
¿El receptor NMDA?
Ahí, en este circuito del que estamos hablando.
En la zona somatodendrítica.
Bueno, pero...
¿De la
dopaminérgica? No. ¿Veis? Hasta aquí quería yo llegar. Tenéis que ser precisos y los conceptos claros. Vamos a ver, los receptores tienen que estar, no pueden estar en tal, tienen que estar en un sitio en concreto. En este caso, el receptor. Claro, el receptor está en un, eso es. Pero bueno, en las neuronas piramidales, en el caso de la corteza, en el área temporal ventral, a no ser que me equivoque, no hay neuronas piramidales. Las interneuronas, además, son GABAérgicas, suelen ser interneuronas de pequeño tamaño, suelen ser bastante espinosas, ramificadas. ¿Esto no hemos visto?
No, hablaba de las prácticas.
Ah, vale. Entonces, vamos a ver. Es una interneurona GABAérgica. Y como interneurona GABAérgica, ¿qué es lo que hace? Inhibe a través de la liberación de GABA. Bien. Luego, el receptor NMDA está en esa interneurona. Y si está hipofuncional, ¿qué va a pasar?
Porque no inhibe, que habría más dopamina de lo que podría haber, ¿no?
Hiperactiva.
Claro. Se hiperactiva la neurona dopaminérgica.
Que en la vía mesolímbica habría más dopamina, ¿no? Entonces, producirían los síntomas positivos, ¿no?
A ver, un receptor hipofuncional, ¿qué es lo que hace? Que no se active, ¿no? Y luego no inhibe. Entonces, pues lo digo porque vamos a hilar todo el argumento. Entonces, tendríamos que hay un receptor que es postsináptico, que es un receptor para glutamato, por cierto, que recibe glutamato desde una vía... bueno, que puede proceder de la corteza, es una vía glutamatérgica de la corteza, recibe glutamato pero es hipofuncional, luego esta señal glutamatérgica no se traduce en una despolarización de la neurona, por lo tanto no se libera GABA y por lo tanto hay una pérdida de inhibición y esto se traduce en una hiperactivación en la vía a la sobre la que estaría inhibiendo, es decir, en la vía mesolímbica. Bueno, pues bien, muy bien. Pero aquí veo muchas bocas calladas. ¿Qué pasa? Me habéis preguntado mis dudas. ¿Lo entendéis eso?
Sí.
¿Sí? O sea, que es cuestión de estudiarse. ¿Qué más? ¿Y los síntomas negativos? ¿Cómo se explica a través de una hipofunción del receptor NMDA? No es fácil. Aquí no hay interneuronas que valgan, ¿ya?
Hay poca dopamina, ¿no?
Claro, pero eso siempre. O sea, si los síntomas negativos clásicamente se han interpretado por bajos niveles de dopamina en la vía mesocortical. Pero, si... Bueno, es que no quiero decirlo.
Porque los receptores no funcionan mal, ¿no?
Claro, es una hipofunción, pero hasta ahora son cosas que... Eso ya lo sabemos, pero ¿cómo encajamos las piezas? No es fácil, ¿qué antes?
En vez de comer la neurona, pues que la vía mesocortical, a través de la enfermedad, pasa menos a...
Sí, vas bien. Es que aquí hay una conexión directa. Claro, bueno, pero eso es a donde termina, o sea, donde están los síntomas más cognitivos. Pero ahí sencillamente es que el receptor NMDA hipofuncional está en el origen de la vía mesocortical. Entonces, habría una señal glutamatérgica, por ejemplo, en la corteza, que intentaría activar el receptor NMDA para liberar dopamina desde el área prefrontal ventral, pero como ese receptor NMDA está hipofuncional, esa señal de activación no la capta. Y por eso hay una hipoactivación dopaminérgica en el mesocortical. Estudiar, ¿eh? Que el examen está en menos de lo que esperáis, y fijaros todo lo que nos queda por delante. En las clases ya os digo que no, imposible, pero es que yo prefiero que ir despacito, que esto es porque los conocimientos que asentéis aquí os van a servir porque son principios generales para el resto de los temas. Entonces es mucho mejor que esto lo veamos claro y con este argumento, con este esqueleto conceptual, ya vosotros vais a poder entender todo lo demás. Por eso, pues nunca da claro, es imposible. Muy bien, bueno, pues hay que darle aire a los codos, ¿eh? Vale, vamos a empezar con la segunda parte del tema 1. Ya hemos visto cómo las bases biológicas de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos interiores, ¿cómo se llama el tema? Pero bueno, ya toda esa parte ya la hemos hablado. Y ahora vamos a ver el tratamiento farmacológico, el manejo farmacológico, que son los antipsicóticos, que son los psicofármacos capaces, de ahí viene su nombre, de reducir la psicosis, porque sabéis que la psicosis era uno de los componentes fundamentales de los trastornos esquizofrénicos. Bueno, ahí os he puesto, como siempre hago, pues lo de siempre, lo que entra, lo que usted me lleva. Voy a hacer una reunión que acabo antes. Por Dios. Aquí tenéis de lo que vamos a hablar. Vamos a ver, en primer lugar, este tema, vamos a estudiar dos grupos de fármacos fundamentales. Los antipsicóticos convencionales y los antipsicóticos atípicos. ¿Vale? Convencionales, aquí, atípicos. Veremos, a día de hoy, prácticamente los antipsicóticos convencionales, antipsicóticos éticos, perdón, han desplazado el uso de los convencionales por razones que vamos a empezar a ver ahora mismo. Pero bueno, todavía se usan los convencionales para ciertos casos. Entonces vamos a estudiar estos dos grupos de fármacos, vamos a ver cómo funcionan los antipsicóticos convencionales y cómo funcionan los antipsicóticos atípicos. Vamos a ver sobre todo cómo funcionan a nivel terapéutico los convencionales y luego los efectos secundarios que tienen, que no son pocos y tampoco son algo así liviano precisamente. Son efectos secundarios que en muchos casos son muy graves y que incluso, pues a veces hasta hacen que tengas que dejar el tratamiento. Pero ya os digo, eso era cosa de los años 50, 60, 70. Ya cada vez prácticamente no se usan. Vamos a ver eso, algunos efectos negativos de los antipsicóticos convencionales, efectos secundarios, que hacen porque estos antipsicóticos convencionales no solo tienen una única diana farmacológica, sino que actúan a nivel químico en varios receptores. Y eso explica algunos de sus efectos terapéuticos, pero sobre todo muchos de sus efectos no deseados. Luego, distinción de los efectos de los fármacos antidopaminérgicos D2 en las cuatro vías. Vamos a ver cómo el bloqueo del receptor D2 tiene unos efectos u otros en función de la vía en la que se encuentre. Ya lo hemos visto. Y luego ya a los antipsicóticos clásicos con propiedades anticolinérgicas. Estableceremos algunas diferencias entre los antipsicóticos dentro de los antipsicóticos atípicos y luego con los clásicos, con los convencionales. y sobre todo luego veremos qué es lo que hace a un antipsicótico atípico, qué es lo que le da ese carácter de atípico. Que bueno, ya veremos que es su acción sobre la serotonina y las ventajas que tienen con respecto a los convencionales. O sea que básicamente en este tema vamos a estar tratando de estos dos grupos de fármacos sobre todo. Entonces, lo que no entra, bueno, pues ahí lo tenéis, ¿vale? Varias figuras, tablas, este apartado de farmacocinética que efectivamente no entra, pero tal y como os dice, os aconseja el equipo docente, leedlo, porque os va a ayudar mucho a entender bastantes cosas, ¿vale? Algunos tratamientos del futuro, luego maneras de tratar la esquizofrenia en interacción con otro tipo de agentes químicos, insulina, péptidos, bueno. Y luego, por supuesto, estamos en psicología, las fórmulas estructurales en sí de las moléculas no son necesarias, pero lo que sí que tenéis que saber son las grandes familias químicas a las que pertenecen algunos antipsicóticos, porque eso os puede ayudar a agrupar su función. Vale, eso tenerlo. ¿Habéis leído el tema? ¿Qué os parece? Bueno, vamos a ver. Antipsicóticos convencionales. Ejemplo clásico, bueno, tenemos la clorpromacina y el haloperidol. Estos son los dos antipsicóticos convencionales de referencia. La clorpromacina es una clorpromacina y el haloperidol es una butirofenona. Entonces, pero independientemente del grupo químico al que pertenezcan, etcétera, y la fórmula estructural, que eso ya os digo que no es importante, lo que sí que tenéis que saber es que los antipsicóticos convencionales, y esto es lo que los hace convencionales, son antagonistas del receptor de 2 dopaminérgico, ¿vale? Antagonistas del receptor de 2 de dopaminérgico. Entonces, a ver, fijaros, si el receptor de 2 dopaminérgico era un freno de la liberación de dopamina, si yo bloqueo ese freno con un antagonista, ¿qué va a pasar? Que va a haber una liberación más grande de dopamina. Claro, esto puede tener efectos buenos y efectos malos según en donde esté. Pero es que el problema también es que a veces esto es cuando actúa sobre receptores presinápticos. Pero cuando actúa sobre receptores postsinápticos, lo que hace es bloquear la acción de la dopamina. ¿Vale? Entonces tenemos esas dos funciones. ¿Y de qué va a depender? Bueno, pues que a nivel anatómico, en algunos terminales los receptores son presinápticos y en algunos son postsinápticos. Entonces, por eso, en algunas zonas va a tener un efecto potenciador de la dopamina y en otras no.
¿Vale? Perdón, ¿en los presinápticos se reduce la dopamina?
¿Los presinápticos qué?
¿Presinápticos se reduce la dopamina?
Los receptores presinápticos, cuando la dopamina se une al receptor de 2 a nivel presináptico, va a disminuir la liberación. ¿Vale? Bueno. Y la clorpromacina. Clorpromacina. Entonces, ya os digo, clásicamente su acción terapéutica es a través de eso, de la inhibición, del antagonismo, mejor dicho, del receptor de 2 de dopamina. Esto es muy importante, ¿eh? Bien. Entonces, ahora de lo que se trata es de repasar un poquito los problemas que hay con la dopamina en las vías dopaminérgicas y cómo, metiendo un antagonista de 2, podemos mejorar o empeorar los síntomas, que todo es posible, ¿vale? Bien, entonces, vamos con la vía mesolímbica, que es la que está implicada en los síntomas positivos. Pues fijaros, es lo que os digo, clásicamente, se sabe que los síntomas positivos son el resultado de una hiperactividad dopaminérgica en la vía mesolímbica, ¿no? Pues luego aquí, claramente, y aquí sobre todo hay receptores postsinápticos, aquí claramente, si hay un exceso de dopamina y yo bloqueo los receptores, bueno, pues esa acción de la dopamina se va a corregir. Ojo, y aquí me gustaría llamaros la atención sobre una cosa. El que yo dé un fármaco como un antagonista de 2 no quiere decir que todos los receptores vayan a estar bloqueados. Siempre es un aspecto de porcentajes, ¿vale? Entonces, yo cuando doy una dosis de fármaco, depende de la dosis, en primer lugar. Bueno, por supuesto, la vía de administración. No es lo mismo dar un fármaco por vía oral que por vía intravenosa, por vía intramuscular, subcutánea, en fin, ¿vale? Pero bueno, a lo que voy. Que no penséis que, claro, que todos los receptores de 2 van a estar bloqueados, porque es que entonces, en fin, nos moriríamos incluso en algunos casos. Sino es siempre una cuestión de proporción, ¿vale? Entonces, aquí vamos a hacer que un cierto número de receptores de 2 esté bloqueado. Luego, esa hiperactividad se va a compensar con el antagonismo que yo introduzco, gracias a mi antipsicótico convencional, ¿vale? Entonces, así es como lo corrijo. Luego, ahí tenéis en el termómetro que un exceso de dopamina se vuelve a los niveles normales cuando meto el antagonista. ¿Vale? Esto es muy fácil. Hasta aquí no hay dificultad. ¿Vale? Entonces, la vía mesolímbica, la hiperacción dopaminérgica, se puede corregir con un antagonismo del receptor de 2, que en este caso son un antagonismo posináptico, obviamente. ¿Vale? ¿Sí? ¿Lo entendéis? ¿Seguro?
Sí. A mí me surge una duda. ¿La misión hace discrimina a qué receptor se unen los dedos?
Están preguntando que el fármaco, ¿cómo sabe a qué receptor tiene que unirse? ¿Sea un presináptico o un posináptico? Obviamente, el fármaco no discrimina. Lo que pasa, va a haber, ¿eso de qué va a depender? Pues de que en una determinada región anatómica los receptores estén a nivel presináptico o a nivel posináptico, ¿vale? Eso es sencillamente de dónde estén, es en ese circuito donde esté la localización anatómica. Por eso, luego veremos que en función de unas vías u otras, en función de dónde estén los receptores a nivel pre o post, pues cambia la cosa, ¿vale? Pero el fármaco no sabe discriminar. Se une al receptor de 2. ¿Esté donde esté?
Afecta más en los núcleos donde hay más cantidad de receptores de 2.
Claro, eso sí. Por eso digo, lo que lo determina siempre es la localización anatómica. ¿Por qué? Porque hay núcleos como, por ejemplo, no sé, el cuerpo estriado, el hipocampo, que tienen mucho, son muy ricos en receptores de 2. Luego ahí la acción va a ser mayor. Por eso, claro, tú cuando das un antagonista, un fármaco, lo das por vía oral, imagínate, ¿no? Eso se va a distribuir por todo el cuerpo, por supuesto, y por todo el cerebro. Entonces, la acción va a depender, pues, lo que has dicho, de donde haya más receptores de 2. Y, por supuesto, también no solo de donde haya más, sino si esos son de presinápticos o posinápticos. Luego, aquí tenemos un problema en la vía mesocortical. ¿Cuál es el problema? Claro, que en la vía mesocortical el problema es con los síntomas negativos, que era por un descenso, un déficit de dopamina. Si encima metemos un antagonista dopaminérgico, pues la cosa va a ir a peor. Y efectivamente, una de las críticas que hay a los antagonistas dopaminérgicos de 2, o sea, los antipsicóticos convencionales, es esa, que pueden agravar los síntomas negativos. Y además, tanto a nivel dorsolateral como a nivel ventromedial, es decir, a nivel de síntomas puramente cognitivos y a nivel de los síntomas más afectivos. Luego tenemos la vía microestriada. ¿Dónde, la vía microestirada cuál era?
La llevada de la sustancia negra al estriado, o los ganglios
sí, basales. Eso es. Bueno, los ganglios basales se incluyen más, pero bueno, sí. ¿Y qué función tiene esa vía dopaminérgica?
Estaba relacionada con los movimientos.
Sí, con el
movimiento. ¿Y cuando se degenera esa vía, qué enfermedad?
Parkinson.
Bien, pues aquí fijaros, en principio, en la esquizofrenia no hay alteraciones llamativas en los niveles de dopamina en la vía nigroestriada. Pero claro, es lo que os decía antes, yo he metido un fármaco que se va a distribuir por todo el cerebro. Bueno, por todo el encéfalo, porque no es lo mismo cerebro que encéfalo, como bien sabéis. Por todo el sistema nervioso central, por todo el cuerpo. No os olvidéis tampoco, y esto es una cosa que se nos olvida, que cuando yo digo un fármaco, pienso que me va a ir al cerebro. Se va a distribuir por todo el cuerpo. Y receptores de dopamina no solo hay en el cerebro, hay en todo el cuerpo. ¿Vale? O sea, que eso tenerlo en cuenta. Bien. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo meto el antagonista, los niveles, no los niveles, sino la función dopaminérgica, pues va a estar por debajo del punto óptimo. Y claro, esto va a generar trastornos a nivel agudo, va a generar trastornos del movimiento que, claro, se asemejan un poco al Parkinson en el sentido que es un descenso de la función dopaminérgica en esta vía. Y por esto se ha llamado el Parkinson iatrogénico o medicamentos. ¿Iatrogénico sabéis lo que quiere decir? ¿Eh? Claro, eso es. Literalmente, ya trae en griego es médico y génico, pues creados por, literalmente. ¿Cuál es la diferencia entre encéfalo y cerebro? ¿Quién la sabe? Hoy todos habéis dicho que la sabíais.
¿Cerebro será la corteza? O sea, ¿el cerebro incluye corteza y encéfalo o algo así? ¿O
la caja?
Todo.
Ibas muy bien al principio, pero no.
¿Cerebro es solo corteza?
No, no es solo corteza, también las estructuras subcorticales. No. Eso es la diferencia.
El encéfalo es lo que incluye el cerebelo.
¿Y
el cerebro, pues, es la corteza?
El cerebro es el telencéfalo, es decir, los hemisferios cerebrales y los núcleos de la base. Y luego ya el encéfalo es todo, incluyendo menos la médula espinal. El resto del sistema nervioso. Eso es de primero, chicos.
Sí. Y las neuronas.
Bueno, por eso cuando decían el encéfalo o cerebro, no es lo mismo, pero el encéfalo. Bueno, que me enrollo. Parkinson iatrogénico medicamentos. Pero esto es cuando hay una situación aguda, ¿vale? Pero es que encima las cosas a nivel motor empeoran mucho más. Es uno de los grandísimos problemas que tienen los antipsicóticos convencionales. Que cuando los damos prolongados en el tiempo, pues puede haber cambios. No sé si esto viene ahora o después. Puede haber cambios a largo plazo en la función del receptor. Es decir, fijaros, yo estoy durante mucho tiempo estimulando el receptor, antagonizando el receptor. Entonces ese receptor durante mucho tiempo, años incluso, no está recibiendo la dopamina que normalmente recibiría. Eso produce que haya una serie de cambios bioquímicos en el receptor, hay regulaciones, incluso el propio número de receptores dopaminérgicos, hay regulación a la alza, porque la neurona intenta compensar esa falta de activación dopaminérgica. Digo, joder, pues debe ser, ella piensa, perdonad que lo antropomorfice la neurona, ¿no? Ella dice, joder, no estoy aquí dándolo todo, necesito, pero ella lo pobre lo intenta, lo que pasa es que le han bloqueado los receptores. Pero venga, vamos a dar más, venga, vamos a tirar la casa por la ventana, vamos a sintetizar mucho más receptores de dos. Entonces, se produce un efecto de regulación a la alza en el número de receptores de dos, porque la neurona la pobre, pues es lo que intenta, joder, yo no estoy aquí, vamos a hacer más. Claro, ¿qué pasa? Que eso es un número aberrante de receptores, no debería ser así. Pero claro, como la neurona los ha regulado la alfa, hay cada vez más. Y este número excesivo de receptores de 2 es lo que produce un trastorno hiperquinético coreiforme que se llama disquinesia tardía. ¿Vale? Está caracterizada, ahí lo tenéis, por gestos extraños en la boca, protrusión de la lengua, movimientos en los miembros, en el brazo, etcétera. Esos movimientos coreiformes que se parecen a ciertas, como a ver, si estuvieran medio bailando, etcétera. Disquinesia tardía no es tontería, es una de las grandes causas por las que los pacientes dejan de tomarse los antipsicóticos. Disquinesia tardía. Y bueno, también como el sistema, esta vía dopaminérgica forma parte del sistema estapiramidal, se le llaman síntomas estapiramidales. Entonces, es un problema grave. Luego hay algunas maneras de compensar los déficits motores asociados a los antipsicóticos convencionales actuando sobre la acetilcolina, como luego veremos. ¿Quiénes van a desarrollar disquinesia tardía? No se sabe. En el libro expone que al principio, en el primer año, bueno, los primeros dos años, es como un 5%. Pero luego, si seguimos estudiando y nos fijamos en los primeros 5 años, la cosa se nos dispara al 25%. Claro, que una de cada 4 personas que tú trates vaya a desarrollar disquinesia tardía a lo largo de los 5 años no es algo para tomarse la broma. Es que son... Deberíais ver vídeos, me parece que en el curso virtual hay algún vídeo en el que exponen disquinesia tardía. Es muy, muy llamativo. Entonces, algo a tener en cuenta. No se sabe muy bien cómo predecir cuándo una persona va a desarrollar disquinesia tardía, pero parece que los trastornos del movimiento que se dan por los antipsicóticos muy al principio, si te aparecen, ya eso va a indicar normalmente que la persona va a desarrollar disquinesia tardía. Y sirve un poco como indicador a los médicos de cómo complementar el tratamiento para corregir esos déficits. Ya os digo, hoy, gracias a Dios, esto está cada vez más controlado con el uso de antipsicóticos atípicos. ¿Vale? Pero bueno, en los antipsicóticos convencionales, creo que ya os mencioné alguna vez, que se siguen usando y que en el caso de la tercera edad se administran a ciertas dosis en forma de gotas para, pues eso, calmar la agitación, en fin, y para algunos casos de demencia se siguen usando.
Son movimientos involuntarios, entiendo.
Los movimientos de las disquinesias, sí.
¿Tipo tics o algo así?
No se puede ver con los tics, sí, pero bueno, son muy llamativos. Ve el vídeo. Ya verás. ¿Qué iba a decir yo? Que se pueden corregir con la administración de otros fármacos, que ya no se dan tanto porque se usan más los antipsicóticos convencionales. Vale, más cosas. Pues tenerlo en cuenta, ¿vale? Lo voy a distinguir aquí. Luego, más vías dopaminérgicas. Pues tenemos la vía tuberoinfundibular. A ver, aquí, en la vía tuberoinfundibular, ¿qué pasaba? A ver. ¿Qué? Ah, vale, muy bien. Ahí se hizo la prolactina, se libera la prolactina. ¿Y qué va a pasar? ¿La dopamina qué función tiene sobre la prolactina?
Inhibe.
Y es lo que os decía. Al principio se le conoce como factor inhibidor de prolactina antes de que se la llamara dopamina. Vale. Luego, si la dopamina normalmente inhibe la secreción de prolactina, ¿qué pasa? La torrea es un efecto secundario a la hiperprolactinemia que hay. ¿Vale? Se va a bloquear la acción inhibidora de la dopamina sobre la secreción de prolactina, acción no inhibidora, reguladora más bien, se va a ver desregular y va a haber una hipersecreción de prolactina con la lactorrea. Y hay otros trastornos, ahí expone déficit en la energización de los huesos, problemas del deseo sexual, o sea, algo más. ¿Vale? Luego esto es un problema. ¿Has hecho polvo, eh? Ahora.
Entonces, cuando estás criando un niño, lo que haces es que la dopamina disminuye naturalmente.
Claro, claro, efectivamente. Cuando durante la lactancia, en esa vía además, porque claro, a nivel fisiológico eso se regula muy bien. Entonces, de hecho, pues cuando termina la lactancia, ahí se restablecen los niveles. Sí, sí.
Es curioso, entonces si provoca esos síntomas de no deseo sexual, ¿es como adrede para algo?
Bueno, pues eso es ir muy lejos. Pues no lo sé.
¿Será por algo?
No lo sé si tiene. Bueno, pero en realidad el papel de la prolactina en el deseo sexual no está claro, ¿eh? No está nada claro. Parece sí que tiene una relación, pero es muy frustrante. Es que además la prolactina es una hormona muy complicada. Cuando se mide malamente, bueno, se mide bien. Lo que pasa es que sus niveles fluctúan con el estrés, por ejemplo. Niveles de estrés ni siquiera muy elevados. El propio estrés de la excreción de sangre te puede elevar los niveles de prolactina artificialmente. Entonces, eso ha dificultado mucho saber exactamente para qué sirve, en el caso del deseo sexual. Vale, entonces, si tuviéramos que resumir el estado de la dopamina en la esquizofrenia, pues ya sabemos. A nivel mesolímbico, hay mucho. A nivel mesocortical, dorsolateral y ventromedial, etcétera. A nivel nigroestriatal y tuberoinfundibular, los niveles son normales. Ahora, esto es una esquizofrenia no medicada. ¿Qué pasa cuando metemos un antipsicótico convencional? Pues, sí, muy bien. Hemos medio corregido el déficit dopaminérgico mesolímbico, y aquí, pues los síntomas positivos están más o menos bajo control, pero a expensas también de perder placer y los efectos de los reforzadores naturales, porque como sabéis, la dopamina en el núcleo accumbens, pues tiene una función crucial en el refuerzo, la recompensa, etc. ¿Vale? Entonces, claro, siempre en estas cosas todo tiene un precio. Todo tiene un precio. Y aquí hemos partido síntomas positivos a costa de afectar los procesos normales del refuerzo, que dependen críticamente de la dopamina mesolímbica. Luego, encima, para colmo, hemos bajado la función dopaminérgica a niveles por debajo del óptimo, del normal, en la vía mesocortical, y esto nos va a generar pues síntomas cognitivos, síntomas afectivos, bueno, todo un conjunto de síntomas negativos. Pero encima ahí no queda la cosa. A nivel nigroestriatal y a nivel tuberoinfundibular también queda la cosa. Tenemos un parkinsonismo iatrogénico y una hiperprolactinemia. O sea que esto de los antipsicóticos convencionales es un mal negocio. Claro, el haloperidol, creo que ya os lo he dicho alguna vez, es una camisa de fuerza química. A ti te llega, casi en situaciones de urgencia, eso es lo que se recomienda, te llega un paciente absolutamente agitado, fuera de sí, que dice que ve dragones y que va a matar a todo el mundo, y en fin, pues haloperidol en vena, intramuscular, pues con eso. Pero claro, es una camisa de fuerza química. Para tratar crónicamente, pues fijaros todos los problemas que tiene. Bueno, el haloperidol y la clorpromacina, el lagartil. El lagartil fue de los primeros antipsicóticos descubiertos por azar. Además, supongo que os vendráis la historia. Os viene, ¿no? Que no se descubrió por azar y todo eso. Durante los años 50, la clorpromacina fue lo que se daba en todos los manicomios.
La película de
¿Cuál? Despertares. ¿La de Oliver Sacks habla de eso?
Sí, el libro de Berlín, cómo se descubre abiertamente.
No me acuerdo ya. Sé que la había hace tiempo, pero no. ¿Es de Robin Williams esa película?
Sí.
Es de Oliver Sacks, ¿sabéis quién es? Aparte de este, ¿no? ¿Sabéis que es el que ha escrito El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, Un antropólogo en Marte y un montón de libros más? Es un neurólogo que además divulga muy bien. Os recomiendo el de El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, es quizás el más famoso, leerlo, pero está muy bien. Está muy bien. ¿A quién le interesa la neuropsicología y la neurociencia cognitiva? A ver, esto es lo que os decía antes. Efectivamente, el antagonismo de dos es el que hace a un psicótico convencional y es lo que explica sus acciones terapéuticas a nivel, sobre todo, mesolímbico. Pero claro, esto es en teoría. Sería muy bonito poder crear una molécula que fuera pura antagonista de dos. Pero no siempre es así. Porque es que, claro, tú, una molécula es eso. Un compuesto, un conjunto de átomos, de elementos químicos que tienen una forma. Y eso, normalmente, esa forma que tienen, y las cargas y todo eso, van a hacer que efectivamente se unan mayoritariamente a un receptor. Pero claro, también esa forma a lo mejor las hace medio compatibles para otros receptores diferentes. Y claro, aquí está la labor de los químicos médicos, en hacer fármacos cada vez más selectivos. Bueno, a lo que voy. Que muchos antipsicóticos convencionales no son puros, que tienen también efectos sobre otros receptores. Ahí los tenéis, receptores alfa 1 de noradrenalina o adrenalina, receptores H1 de histamina, receptores muscarínicos M1 de acetilcolina, y estos, la acción sobre estos receptores va a explicar también otro tipo de efectos secundarios que tienen los antipsicóticos convencionales. ¿Vale? O sea que no solo encima, no solo tenemos los síntomas extrapiramidales y todo lo demás. Tenemos, a nivel dopaminérgico, tenemos todo esto. ¿Vale? Que ahora vamos a ver exactamente qué efectos tiene. Pero ya os adelanto que se queda de boca, ganancia de peso, somnolencia, pueden ser incluso taquicardias. O sea, y no os olvidéis de la disquinesia tardía y el Parkinson iatrogénico. Por eso es importante la psicoterapia. ¿Eh? ¿Y los psicólogos? ¿Por estas cosas? Sí.
Una pregunta.
Sí.
A ver, si la neurona, o sea, la información es electroquímica, igual que se puede manipular por químico, no se puede manipular por electricidad.
Sí, a ver, voy a repetir la pregunta para que la gente que está fuera lo oiga. La preguntan que si las neuronas, que bueno, que si todo lo que estamos viendo aquí ahora es manipulación de la química de la sinapsis, pero que las neuronas también funcionan con impulsos eléctricos, que si no se pueden manipular con impulsos eléctricos. Sí, de hecho se hace. Se hace en algunos casos, es lo que se llama estimulación cerebral profunda. En algunos casos de Parkinson o en algunos casos de depresión muy resistente al tratamiento, se implantan electrodos en determinadas áreas del cerebro para estimular esas áreas del cerebro, esas neuronas, y corregir los déficits. Por ejemplo, en el caso de la depresión se ha probado con el núcleo accumbens, que está muy implicado en el refuerzo. Dicen, bueno, vamos a ver si nosotros, estimulando poco a poco el núcleo accumbens con unos parámetros, etcétera, etcétera, conseguimos levantar el estado de ánimo de este paciente, que no responde ni con antidepresivos ni con terapia durante años. Y en algunos casos sí que se han conseguido resultados buenos. En el Parkinson también. En el Parkinson incluso a lo mejor pasa hasta por no solo estimular algunas zonas del cerebro, se ha hecho también la destrucción selectiva de algunas zonas del cerebro. O sea, como las ratas. Cirugía estereotáxica, pones unos electrodos y pasas corriente eléctrica y por ejemplo, el núcleo subtalámico. Y es impresionante. Yo he visto algunos vídeos en el que tienes pacientes con unos temblores animales y después de lesionar, mejorar muchísimo. O de estimular, porque también se puede conseguir estimulando algunas otras zonas y esto es más impresionante aún, porque tú eso, la estimulación la puedes encender y apagar. Y ves pacientes con temblores, le das al botoncito y paran. Sueltas el botoncito y vuelven. Es impresionante. También se ha hecho con epilepsia, sí, para controlarlo. Entonces, es que todo esto, hay vídeos y documentales súper interesantes sobre estimulación eléctrica, Parkinson, de verdad, cosas muy llamativas. Y son estudios en algún caso antiguos, en algunos casos no son muy nuevos. Pero sí, efectivamente, también se puede hacer, lo que pasa es que es muchísimo más engorroso, claro. Tienes que hacer una intervención en el cerebro, en el encéfalo, con todo lo que eso implica. Cirugía estereotáxica, el riesgo grandísimo.
Y se había leído que también hay una especie de casco que te lo ponen y no hace falta intervenir.
Sí, eso se llama estimulación magnética transcraneal. Lo que consigues ahí es estimular, lo que pasa es que eso es mucho menos preciso. Tú con unos electrodos puedes ir a un núcleo subcortical profundo en concreto. Con esto de la estimulación magnética transcraneal, más o menos puedes ir a una zona y normalmente se queda a nivel cortical, o muchas veces no baja más abajo. Es menos preciso, pero claro, no es invasivo en absoluto. Claro, solo quedan 4 diapositivas. No tengo más. A ver. Claro. Muchos de los déficits motores asociados a los antipsicóticos se pueden corregir y en parte explicar por las interacciones que hay entre la dopamina y la acetilcolina. Como recordaréis de psicología fisiológica, espero, la acetilcolina es una neurotransmisión que es muy importante en el control del movimiento. ¿Qué enfermedad se da cuando hay una alteración de los receptores colinérgicos? A nivel inmune, autoinmune. Esto lo tenéis que haber visto seguro, un segundo, el año pasado. Empieza por M. Cuando tus anticuerpos se comen, tus receptores colinérgicos, miastenia gravis. O sea que la acetilcolina es un neurotransmisor que también, pero es lo que pasa es que lo. La miastenia gravis es por los receptores colinérgicos en la unión neuromuscular. Es una enfermedad autoinmune. Tus propios anticuerpos atacan tus receptores colinérgicos. Y claro, ahí la acetilcolina no puede actuar y la transmisión, la unión neuromuscular, que sobre todo funciona con la acetilcolina, no funciona. Y en casos graves, pues esta gente se muere. Y es muy difícil de tratar. Se puede paliar con inhibidores de la acetilcolinesterasa, que es la enzima que degrada la acetilcolina, para aumentar los niveles de acetilcolina, pero es que tu propio sistema inmune está atacando a tus receptores colinérgicos. Bueno, eso. Entonces, que hay interacciones entre la dopamina y la acetilcolina y aprovechándonos de estas interrelaciones podemos un poco mitigar los efectos negativos sobre el movimiento de los antipsicóticos. Bueno, vamos a ver. En esta diapositiva se ha representado eso, la interacción entre la dopamina y la acetilcolina. En la vía nigrostriada, os pone ahí las neuronas dopaminérgicas establecen conexiones postsinápticas con las dendritas de una neurona colinérgica. Normalmente la dopamina inhibe la actividad colinérgica, ¿vale? Que bueno, eso se representa ahí porque no hay acetilcolina que se libera en el axón colinérgico de la leche. Entonces, aquí, en resumen, que en el estriado, que es el cuerpo estriado, lo que se hace es que la dopamina va a inhibir la liberación de acetilcolina y luego y por lo tanto esa acetilcolina no se va a unir a sus receptores muscarínicos. ¿Vale? Luego, ¿qué pasa? Si yo bloqueo, bueno, eso a nivel normal, a nivel del receptor D2, ¿vale? Somatodendrítico. Luego veremos que, claro, si bloqueamos esto, la acetilcolina se va a disparar. Es lo que os decía. Aquí ahora metemos un antagonista de 2 de dopamina. ¿Y qué pasa? Obviamente la dopamina a nivel somatodendrítico aquí no actúa. Luego va a haber, aumenta la tasa de descarga neuronal y se libera más acetilcolina. Porque os recuerdo que normalmente los receptores somatodendríticos regulan la tasa de disparo de las neuronas. Esto lo hemos visto antes con el propio receptor de 2. ¿Vale? Entonces, claro, aquí va a haber una hiperliberación de acetilcolina que actúa sobre los receptores muscarínicos y esto puede estar asociado a síntomas extrapiramidales. Luego ya hemos visto entonces que los síntomas extrapiramidales pueden deberse, por un lado, a alteraciones en los números de receptores 2 y a aumentos en la liberación de acetilcolina porque se ha roto el freno dopaminérgico que normalmente tiene. ¿Vale? Hombre, esto se puede intentar corregir, a lo mejor, compensando esto con antagonistas, pero nosotros vamos a verlo ahora. No os preocupéis, que ya solo quedan 2. Entonces, es lo que os decía. Claro, yo puedo compensar esta situación dando a agentes anticolinérgicos. ¿Vale? A ver, os repito. Teníamos un receptor de 2 a nivel somatodendrítico en el estriado, ¿vale? En las neuronas colinérgicas. Esta es una neurona colinérgica, ¿vale? ¿Por qué es colinérgica? Porque libera acetilcolina. Lo que pasa es que es colinérgica, libera acetilcolina, pero eso no quiere decir que no tenga receptores de otros neurotransmisores, como pasa aquí. Tiene receptores de 2 a nivel somatodendrítico. Muy bien. Entonces, la función normal de estos receptores de 2, cuando se une la dopamina, es reducir la tasa de disparo y por consiguiente la liberación de acetilcolina. Si yo me cargo ese freno antagonizando el receptor de 2, la neurona colinérgica se va a volver hiperactiva, va a disparar mucho y se va a liberar mucha acetilcolina. Mucha acetilcolina que va a actuar sobre receptores muscarínicos del tipo M1 y va a generar síntomas extrapiramidales. Vale. Bueno, entonces yo lo que tengo que hacer, si yo sé que ocurre eso, que bueno, voy a hacer que esa acetilcolina que se libera en exceso no pueda hacer toda su función. Voy a antagonizar el receptor muscarínico. Y así, vale, va a haber mucha acetilcolina, pero va a estar un poco eso compensado porque yo voy a taponar los receptores.
Los bloqueas también.
Claro, con un antagonista. Sí. Otra cosa es que luego ese antagonista M1 tiene sus efectos secundarios aparte, por su acción en otras vías. Pero bueno, que
y eso es lo que dice que reduce el ser, ¿no?
Sí. Luego, eso a nivel de la acetilcolina. Ahora vamos a ver algunos efectos secundarios de los... Bueno, a ver, para que haciendo un resumen. Antipsicóticos convencionales. Antagonistas del receptor de 2. El receptor de 2 en todas sus vías. Como antagonistas del receptor de 2 van a corregir un poco el exceso de dopamina mesolímbico y van a corregir, por tanto, los síntomas positivos a expensas de cargarse un poco la recompensa, el refuerzo, el placer. A nivel mesocortical y mesolímbico van a empeorar las cosas porque ya había poca actividad dopaminérgica y encima antagonizamos los receptores, va a estar peor. Síntomas negativos, cognitivos, afectivos. A nivel microestriatal, 3/4 de lo mismo. Había dopamina normal, pero ahora lo antagonizo y va a estar por debajo. ¿Vale? Entonces eso va a generar síntomas motores. A nivel agudo, Parkinson iatrogénico, porque se equivale un poco al descenso dopaminérgico en el Parkinson. Si el tratamiento con antipsicóticos convencionales permanece en el tiempo, va a haber un incremento en los receptores dopaminérgicos nigroestriatales para intentar compensar ese bloqueo continuo, y eso va a generar disquinesia tardía. ¿Vale? Bien. A nivel tubero infundibular va a haber una eliminación del freno que había, entonces, sobre la secreción de prolactina, luego va a haber una alta secreción de prolactina, una hiperprolactinemia, y eso va a generar pues galactorrea, alteraciones en la mineración de los huesos, en el deseo sexual, etc. Vale. Esos son los problemas de los antipsicóticos convencionales, pero si encima tenemos en cuenta la interacción que tiene la dopamina con la acetilcolina, pues vamos a entender que la aparición de más síntomas extrapiramidales, porque la acetilcolina está regulada su liberación a través de receptores somatodendéticos D2. Si yo los bloqueo, va a haber una gran liberación de acetilcolina que, actuando sobre receptores muscarínicos de tipo M1, puede producir esos síntomas extrapiramidales. ¿Forma de arreglarlo un poco? Metiendo un agente anticolinérgico. ¿Vale? Bien. Los antipsicóticos convencionales tienen otro tipo de efectos secundarios. Ya os los adelantaba un poquito antes. Ganancia de peso, somnolencia. Y esto es a través del receptor H1 en histamina. A ver, esto sí que es importante que lo sepáis. Os pueden preguntar, por ejemplo, ¿a qué atribuiría usted el incremento de peso asociado al tratamiento con antipsicóticos convencionales? Pues sí que tenéis que saber, sobre todo, que es a través del receptor H1. ¿Vale? Sí. Sí, un poco lo sé. Y la sombrera.
Hay una rata, pone
M1. En el libro hay una rata.
Pone M1 y es H1, claro.
Sí. Sí. Lo bueno de la versión en inglés es que no tiene ratas.
Es que el M1 es
claro.
Y es
H1 vitamina, ¿no? Sí, se pone mal. En vuestro libro está mal, sí. Pero debe estar la fe de ratas, supongo. Sí, sí. Las diapositivas en inglés siempre están bien, porque son del libro original. Las erratas han aparecido al traducir y al maquetar y todo eso. Esto siempre está bien. ¿Vale? Entonces, el receptor H1, cuando lo antagonizamos, porque es lo que os decía, los antipsicóticos convencionales no son puros antagonistas de 2, tienen efecto antagónico de otros receptores. Cuando antagonizamos el H1 pasa esto, ¿vale? La histamina, que es también otro neurotransmisor, no puede unirse a su receptor y eso está asociado a ganancia de peso y a somnolencia. Es que la histamina además es un... Bueno, los famosos antihistamínicos, ¿vale? Tienen muchísimas funciones, muchísimas. Y sabéis, por ejemplo, que uno de los efectos secundarios de los antihistamínicos es la somnolencia.
Clarísimamente.
Bueno, pero lo bueno es que ahora cada vez más los antihistamínicos más nuevos no dan somnolencia. Bueno, luego, a nivel del receptor alfa-1 de norepinefrina, pues ahí tenemos alteraciones en la presión sanguínea, mareos y también somnolencia, ¿vale? Igual, porque la norepinefrina, incluso la epinefrina, o adrenalina y no adrenalina, como queráis, aparte de ser un neurotransmisor importante en el mantenimiento de la atención, que os explicaría la somnolencia, también regula mucho la presión sanguínea. ¿Vale? Y esto, si antagonizamos eso, pues tenemos déficits en estos niveles. Bueno, lo vamos a dejar aquí, porque además me quedan sin diapositivas y yo creo que ya estáis. Entonces, prepararos para el maratón del viernes, por favor. Venid con termos de café, en fin, té, mate, lo que cada uno tome, y entonces el viernes le vamos a dar un buen tute a esto. Ya está, nos vemos aquí a las 6, ya he puesto un cartel por si alguien, si veis a gente, pues avisad. Y yo quiero acabar este tema de antipsicóticos el viernes. Sí, tenemos que avanzar, vamos muy lento. ¿Vale? Entonces ya está, que estáis muy bien. Thank you. Habrá que hacer la sí, habrá que hacer la y grabada y todo. Nada.